Hola, soy Cristian Lobo y te doy la bienvenida a la emisión 748 del ARDD.
Riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si tienes la idea de comprar un vehículo, cómpralo ahora y paga el 2021. Sí, visita www.servimac.cl. Hoy veremos Fines and Files, la filtración de miles de documentos bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo. 70.000 casos activos en el país, se ha registrado una mejoría y en abril entró en vigencia la circular de la Superintendencia de Salud que busca terminar con la discriminación de género en las ISAPRES. ¿Qué pasó? Fines and Files, la filtración de miles de documentos bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo. Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos 2 billones de dólares revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata de los Fines and Files, que incluyen más de 2.100 reportes de actividades sospechosas elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN, por sus siglas en inglés. Estos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, la organización que coordinó también la investigación de los Panama Papers. Y 400 periodistas de 108 medios de comunicación de 88 países pasaron 16 meses tirando de los hilos que encontraron en esos archivos, analizando millones de transacciones bancarias, investigando registros judiciales y entrevistando a investigadores, víctimas y presuntos implicados. El resultado de esas investigaciones, que en palabras del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación,
es un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos.
Todo esto comenzó a ser publicado a partir de este domingo por los socios del consorcio. En América Latina, estos incluyen a medios como Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esto en México, Perfil, Infobae y La Nación en Argentina, Armando Info en Venezuela, Conectas y El Espectador en Colombia, Convoca en Perú y La Voz y Zipper en Chile, entre otros. Pero ¿qué hay en los Fines and Files? La mayoría de los documentos contenidos en los Fines and Files son reportes de actividades sospechosas, SARS por sus siglas en inglés, enviados a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017. Estos documentos son algunos de los secretos mejor guardados del sistema bancario internacional y son utilizados por los bancos para informar sobre comportamientos sospechosos de sus clientes. Los SARS, reportes de actividades sospechosas, no necesariamente refieren a delitos ni constituyen prueba de delitos. Pero cualquier inquietud vinculada a transacciones realizadas en dólares estadounidenses debe notificarse al FinCEN, incluso si tiene lugar fuera de los Estados Unidos. Por eso, las repercusiones de las investigaciones derivadas de los Fines and Files se harán sentir por todo el mundo. A partir de los archivos secretos, los periodistas rastrearon los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, en Estados Unidos, hasta un laboratorio químico en Wuhan, China. Exploraron escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este. Identificaron a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a galerías de Nueva York y siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y hospitales. Estas son algunas de las historias investigadas. El FinCEN, por su parte, dijo que la filtración podría afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan los informes.
Pero usted se pregunta, ¿por qué importa todo esto?
Si alguien planea sacar provecho de una empresa criminal, debe encontrar una forma para lavar el dinero. El lavado de dinero es el proceso de tomar dinero sucio, productos de delitos como el tráfico de drogas o la corrupción, y ponerlo en una cuenta en un banco respetado donde no estará vinculado con el delito. El mismo proceso es necesario si uno es un oligarca ruso, por ejemplo, al que los países occidentales han impuesto sanciones para evitar que ingrese su dinero a Occidente. Se supone que los bancos deben asegurarse de no ayudar a los clientes a lavar dinero o moverlo de manera contraria a las reglas. Por ley, tienen que saber quiénes son sus clientes. Y no es suficiente presentar un SAR, un reporte de actividades sospechosas, y seguir recibiendo dinero sucio de los clientes mientras se espera que las autoridades se encarguen del problema. Si un banco tiene evidencia de actividad criminal, debe dejar de mover el dinero. Fergus Chiel, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dijo que los archivos filtrados dan una idea de lo que los bancos saben sobre el vasto flujo de dinero sucio en todo el mundo. Y según Chiel, los documentos también ponen en evidencia las cantidades extraordinariamente grandes de dinero involucradas. Los documentos en los FinCEN Files cubren alrededor de 2 billones de dólares de transacciones, pero son solo una pequeña proporción de los SARs presentados durante el periodo mencionado.
Ahora usted se pregunta, ¿cuáles son los principales bancos involucrados?
La filtración generará lecturas incómodas para algunos de los principales bancos del mundo. Estas son algunas de las revelaciones que estos seguramente preferirían haber mantenido fuera del conocimiento público. HSBC permitió a estafadores mover millones de dólares de dinero robado por todo el mundo, incluso después de enterarse por boca de investigadores estadounidenses de que era parte de una estafa. JP Morgan o JP Morgan, que permitió que una empresa moviera más de 1.000 millones de dólares a través de una cuenta de Londres sin saber quién era el propietario. Más tarde, el banco descubrió que la compañía podría ser propiedad de un mafioso en la lista de los 10 más buscados del FBI. También se encontró evidencia de que uno de los socios más cercanos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, utilizó al Barclays Bank de Londres para evitar sanciones que estaban destinadas a impedir que usara los servicios financieros en Occidente. Parte del efectivo se utilizó para comprar obras de arte. En esta lista también se encuentra el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, que no actuó ante las advertencias sobre una empresa local que estaba ayudando a Irán a evadir sanciones. El Deutsche Bank movió el dinero sucio de los lavadores de dinero para el crimen organizado, terroristas y narcotraficantes. Y el Standard Chartered movió efectivo para Arab Bank durante más de una década después de que cuentas de clientes en el Banco Jordano se utilizaran para financiar actividades terroristas.
Ahora, usted se pregunta también, ¿qué tiene de diferente esta filtración de otras?
Sí, porque ha habido numerosas grandes filtraciones de información financiera en los últimos años, que incluyen Paradise Papers, esto en el 2017, una filtración de documentos del proveedor de servicios legales en el extranjero de Applebee y el proveedor de servicios corporativos Estera. Los dos operaron juntos bajo el nombre de Applebee hasta que Estera se independizó en 2016. Los documentos revelaron las operaciones financieras extraterritoriales de políticos, celebridades y líderes empresariales. También están los Panama Papers en 2016, documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca que dieron más detalles sobre cómo las personas adineradas se estaban aprovechando de regímenes fiscales extraterritoriales. SwissLeaks 2015, documentos del banco privado suizo de HSBC que mostraron cómo se estaban utilizando las leyes de secreto bancario de Suiza para ayudar a los clientes a evadir el pago de impuestos. También está LuxLeaks en 2014. Contenía documentos de la empresa de contabilidad PricewaterhouseCoopers, que mostraban que las grandes empresas estaban utilizando acuerdos fiscales en Luxemburgo para reducir la cantidad de impuestos que tenían que pagar. Pues bien, los FinCEN-File, sin embargo, son diferentes porque no son solo documentos de una o dos empresas, sino que proceden de varios bancos. Destacan una serie de actividades potencialmente sospechosas que involucran a empresas e individuos y también plantean preguntas sobre por qué los bancos que reportaron esas actividades no siempre actuaron ante esas preocupaciones. Por lo pronto, la semana pasada, FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció propuestas para mejorar sus programas contra el lavado de dinero. Si quiere mayores detalles, lo invitamos a revisar www.labot.cl, labot.cl, o bien el sitio más conocido, ciperchile.cl, FinCEN Files, como los bancos ayudaron a los boliburgueses venezolanos a sacar sus fortunas del país. Es parte de una de las notas, porque el material es mucho, hay mucha cantidad de información. FinCEN Files, HSBC, movió grande suma de dinero negro después de haber pagado multa récord por lavado. Hay mucha información y de seguro esto va a ir tomando vuelo. Como decíamos, esto recién se dio a conocer este domingo. Volvemos a la actualidad de salud. Han pasado más de 200 días desde la llegada del COVID-19 a Chile y la pandemia aún parece estar lejos de acabar. Si bien después del primer pic de contagios a mediados de junio, con más de 70.000 casos activos en el país, se ha registrado una mejoría, con una disminución de casos constante, al igual que de la ocupación de los recintos hospitalarios. Durante las últimas semanas, el escenario se ha vuelto a complicar para algunas regiones como Magallanes y Biobío, que atraviesan rebrotes, mientras que la disminución de contagios ha entrado en un estancamiento. Es lo que menciona Max Chávez, periodista que ha hecho una nota para El Mercurio, que establece que pese a la preocupación que comienza a levantarse, según datos del Ministerio de Salud, actualmente en el país existen 14.242 casos activos, la cifra más baja desde el 29 de abril, cuando se registraban 14.091. Cabe destacar que solo hace 20 días, a comienzo de este mes, los casos activos eran más de 25.000. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que a nivel nacional se observa una disminución de los casos de menos 6% en los últimos 7 días y menos 4% en los 14 días. 9 regiones disminuyeron sus contagios en los últimos 14 días. Por ejemplo, en Los Lagos se nota una baja en el último reporte de 199 a 101 casos y en Aysén de 21 a 9 casos. Asimismo, la autoridad agregó que la positividad de PCR a nivel nacional es de 6,1% y Magallanes tiene la positividad más alta, con un 25,6%, lo cual dispara las cifras. Mientras Los Ríos marca la positividad más baja, solo un 2,4%. Rafael González, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, advierte que las conclusiones que se puedan sacar hoy son bien parciales. Esto por la gran variación en la cantidad de test PCR aplicados, ya que aunque los test venían en alza semana a semana, este fin de semana la reducción fue notoria. Y si se informan menos test, se informan menos casos. Si bien cuando se analizan las cifras a nivel país aún se puede apreciar una aparente mejoría, la realidad a lo largo del territorio es muy dispar. Juan Carlos Said, máster en salud pública, señala que si bien el número de nuevos contagios se ha estabilizado entre 1.500 y 2.000 casos diarios, por un lado tenemos, dijo, regiones como Magallanes o Biobío, donde los casos están disparados, viviendo nuevos rebrotes, mientras que en la región metropolitana, la zona donde vive la mayor parte de la población, los contagios aún siguen bajando. Eso explica esta relativa situación de equilibrio, pero eso dista de decir que la pandemia está bajo control. Según cifras del Ministerio de Salud, en las últimas 2 semanas, 6 regiones del país han incrementado la cantidad de casos activos. En Aysén, los casos aumentaron un 200,4%, pasando de 25 a 76. En Los Ríos, el alza fue de 94%, alcanzando los 227 contagios, mientras que en Maule llegaron a los 1.320 casos activos, lo que representa un aumento de 31% en 14 días. La lista la completan las regiones de la Araucanía, Los Lagos y Magallanes. Mientras tanto, en la región metropolitana los casos activos siguen a la baja, pues en los últimos 14 días pasaron de 4.795 a 3.758. Según Said, la pregunta que hay que hacerse ahora es si lo que pasó en Punta Arenas, lo que pasa en Ñuble, Biobío, puede pasar en Santiago. Porque eso nos llevaría a lo que pasó en junio, que es muy serio. Y la verdad es que revisando los indicadores de trazabilidad, lo que se está haciendo en la región metropolitana no es mucho mejor de lo que pasaba en Magallanes antes del rebrote. Dejamos ahí a Salud y entramos a las ISAPRES. Le decía yo al principio de este ARDD que en abril entró en vigencia la circular de la Superintendencia de Salud que busca terminar con la discriminación de género en las ISAPRES, tras constatarse los elevados precios que debían pagar las mujeres por sus planes versus las tarifas más económicas que se ofrecían a hombres. La regulación eliminó la amplia variedad de tablas de factores de riesgo que existían en las aseguradoras y que se usaban para calcular, dependiendo del sexo y la edad de las personas, los valores a pagar por los planes. Era este el mecanismo el que generaba la brecha. Las mujeres en edad fértil llegaban a pagar un 179% más en promedio que los hombres del mismo rango etario. Con los cambios, quedó establecida una tabla única de factores de riesgo, que ahora solo distingue por la edad de las personas que deseen suscribir un contrato de salud y la condición que tengan al ser cotizantes o cargas. Y para medir los efectos de la norma, la Superintendencia de Salud analizó los precios que existían en el sistema en marzo, antes de que entrara en vigencia, y en julio, a 3 meses de su aplicación. Y los resultados ya son cuantificables. En promedio, las mujeres que cambiaron sus planes actualmente pagan, en promedio, 1,6 UFs menos, es decir, una rebaja de casi 45.900 pesos. Además, las mujeres que entran al sistema privado acceden a precios considerablemente más bajos. Comparando los escenarios de marzo y julio, una mujer de 25 años, por ejemplo, pagará un 29,7% de la antigua tarifa, mientras que el valor para una madre con un hijo pequeño disminuyó en 32,8%. La rebaja más importante detectada hasta ahora ocurre justamente en las mujeres en edad fértil. Una afiliada de 30 años puede acceder a un valor que es menor en un 48% a los que informaban las ISAPRES en marzo. Mayores detalles en la página web de la Superintendencia de Salud. Y con esto estamos dando término a la emisión 748 de este ARDD. Recuerde, nos puede escribir a paislobo1@gmail.com para que revisemos alguna información, algún tema que quiere que le demos una segunda vuelta o bien entrevistemos a alguien que sea de su interés. Por supuesto, también nos puede hacer llegar detalles o rectificaciones de la información que hemos entregado. Todo esto gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si tienes la idea de comprar un vehículo, compra ahora y paga el 2021. Sí, visita www.servimac.cl. En tanto, su servidor se despide con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo pero bien intencionado,
se me le cuida.